Esta es la segunda parte del sermón, entendiendo la pecaminosidad del pecado. Primer día de panes sin levadura, 2021. Entendiendo la pecaminosidad del pecado. Y por supuesto sabemos que el autor del pecado es Satanás, el diablo. Él es el autor del pecado, quien viene y se presenta como un ángel de luz, trayendo consigo beneficios. Eso fue lo que les dijo a Adán y a Eva. Sí, les dijo, si ustedes comen de este fruto, van a obtener este beneficio. Ustedes van a ser como Dios. Podrán decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y no es así, porque los hombres no saben. En sus mentes, realmente no saben la verdad sin el Espíritu de Dios, sin la ley de Dios, sin el arrepentimiento para salvación. No pueden encontrar la manera correcta de vivir. Como leemos en Jeremías, no está en el hombre conocer su propio camino u ordenar sus pasos. Hoy en día vamos hacia la misma dirección, porque hay muchas, o mejor dicho, hay muy pocas personas quienes quieren creer en Dios. Hay muy pocas personas quienes quieren obedecer a Dios. ¿Qué sucede entonces? La sociedad se vuelve cada vez peor, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Veamos en dónde estamos hoy en día. Veamos cómo está la sociedad. Está justo como estaba en Jerusalén antes de su caída. Jeremías capítulo 16, verso 9. Esto es Jeremías 16, 9. Pues así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He aquí, yo haré cesar la voz de júbilo de este lugar. No más buenos tiempos. No más ir de fiesta. Nada de eso. Sí, dice, haré cesar la voz de júbilo de este lugar ante sus ojos. En sus días la voz de alegría y la voz de novio y la voz de novia. Y sucederá cuando tú declares a este pueblo todas estas palabras y ellos te dirán, ¿por qué ha pronunciado el Señor toda esta maldad en contra de nosotros? Si nosotros somos buenos, ¿no? Dice aquí, ¿o cuál es nuestra iniquidad? ¿O cuál es nuestro pecado? Porque sí, queremos saber. Sí, dice, ¿qué pecado hemos cometido en contra del Señor nuestro Dios? Lo que esto nos muestra, ¿sí? Dios le dice a Jeremías que digas estas cosas al pueblo, pero que ellos no van a escuchar. Incluso podemos ver esto en la iglesia. Verso 11. Entonces tú les dirás a ellos, porque sus padres me han olvidado, dice el Señor. Fue algo que comenzó hacía ya mucho tiempo, ¿sí? Dice, ya han caminado tras otros dioses, cualesquiera que esos dioses puedan ser. Sí, nuestro trabajo, lo que construimos, nuestros pensamientos, un puesto de trabajo, lo que sea. Y les han servido, y los han adorado, y me han olvidado, y no han guardado mi ley. ¿Cómo es que uno se olvida de Dios? Cuando comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, e ignoramos sus leyes y mandamientos, así es como nos olvidamos de Dios. Verso 12. Y ustedes han hecho peor que sus padres, pues he aquí ustedes caminan tras la terquedad de su corazón malvado, sin prestarme oído a mí. ¿No es cierto esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con la naturaleza humana cuando se vuelve de esta manera? Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor, maldito es el hombre quien confía en hombre, y hace la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Ahora, comparemos esto con lo siguiente que dice en el verso 7. Aquí mismo en Jeremías 17, verso 7 dice, bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Así debemos de ser nosotros. sobre todo en medio de este mundo lleno de maldad. Verso 9, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? A veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas que hacemos. Es por eso que tenemos que venir ante Dios. Es por eso que nuestra conciencia nos dice que hemos pecado y que debemos de arrepentirnos. Dios no está lejano allá en algún lugar. Él sabe lo que pasa en nuestras vidas. Verso 10. Yo, el Señor, busco el corazón. Pruebo los riñones. Incluso para dar a cada hombre, de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Es ahí donde nos encontramos. Esta sociedad entera es malvada, torcida, está carente de esperanza. Veamos cómo es que Dios nos da una solución. Veamos lo que es. Tenemos que reconocer nuestros propios pecados, necesitamos entenderlos. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecado es la injusticia. Una vez que hemos pecado y que hemos dejado de lado el pecado, sí, una vez que llegamos al arrepentimiento, debemos caminar en novedad de vida. Por eso es que se nos dice que debemos de sacar el pecado, sí, y por eso tenemos esta fiesta de panes sin levadura. Sabemos que el Nuevo Testamento nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Lo que sucedió es esto. Aquel quien creó a los seres humanos, el Señor Dios del Antiguo Testamento, se convirtió en Jesucristo del Nuevo Testamento de manera que Él pudiera vivir una vida perfecta. Incluso cuando Él cargaba consigo la ley del pecado y muerte, de manera que por su sacrificio perfecto pudiera hacerse cargo de nuestros pecados. Primera de Corintios 15, verso 3. Aquí vemos cómo lo resume Pablo, y esto es Primera de Corintios 15, 3. Dice así: porque en primer lugar, yo les entregué lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Su sangre derramada, ¿sí? Eso es lo que paga por nuestros pecados. Esa es una cosa fenomenal de realmente que realmente debemos entender y de darnos cuenta. Ahora, veamos qué más es lo que hace. Porque hay varias cosas con Cristo que nos ayudan a vencer el pecado. Gálatas capítulo 1, verso 3. Gálatas 1, 3 dice: gracia y paz sean ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué es lo que vemos que Jesús dijo acerca de eso? Dijo: yo entrego mi vida, nadie me la quita, sino que yo la entrego. Tengo la autoridad para entregarla y la autoridad para tenerla de regreso. De manera que Él pudiera pagar por los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, tal como sabemos con el plan de Dios. Dice: para poder liberarnos del presente mundo maligno. El Dios de este mundo es Satanás, según lo que dice 2 Corintios 4, 4. Dice: de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, pensemos en esto. Porque como hemos visto, Dios nos llama, nos guía, nos ayuda, nos trae al arrepentimiento. De manera que podamos ver que el pecado es pecado. Y que entendamos que eso representa levadura en nuestras vidas. Nuestras vidas desde ese momento en adelante están dedicadas a entender más acerca de Dios, a entender más acerca de su palabra, a vivir por cada palabra de Dios, de manera que podamos reconocer el pecado que hay dentro de nosotros y arrepentirnos. Es algo constante debido a la manera en la cual estamos hechos, y es algo constante en lo cual debemos estar trabajando. Verso 5: a quien sea la gloria en las eras de la eternidad. Amén. Ahora, Primera de Pedro 2 habla acerca de Cristo. Muy seguido cuando estamos en ciertas situaciones, nosotros reaccionamos a la defensiva. Cristo, a pesar de ser juzgado injustamente, acusado falsamente, no opuso resistencia. Es algo importante que debemos notar, porque él sabía que él no podía pecar. Él eligió hacer la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias. Él sabía lo que le esperaba, porque todo estaba ya profetizado y lo leemos en Isaías 53. Él sería despreciado, sería rechazado, aplastado, y él se convertiría en una ofrenda por el pecado de todo el mundo. De manera que todos nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Eso es algo asombroso. Es por eso que en panes sin levadura sacamos la levadura, sacamos el pecado e introducimos panes sin levadura. El pan sin levadura de sinceridad y de verdad, el cual es la palabra de Dios, Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Esto es Primera de Pedro 2, 21. Porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos. Si nosotros seguimos sus pasos, lo cual estamos haciendo, tal como leemos, guardó él el sábado, sí, guardó él la Pascua, sí, la fiesta de panes sin levadura, así es, guardó él Pentecostés, así es, guardó él las fiestas santas de otoño, así es. También tabernáculos. ¿Cómo puede entonces alguien o cualquiera decir que no tenemos que guardarlas hoy? Porque han escuchado a Satanás en su canción final, sí, viniendo como ángel de luz. Verso 22. Quien no cometió pecado ni fue encontrado engaño en su boca, quien cuando fue insultado no insultó en retorno, cuando sufría no amenazaba, sino se encomendaba él mismo a quien juzga justamente. Piensen en este tipo de comportamiento y en lo que nosotros debemos hacer. Porque él cargó con los pecados del mundo entero. Él tenía que ser sacrificado por todo el pecado pasado, presente y futuro. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol. ¿Cómo es que él pudo hacer eso? Si él tomó sobre sí mismo naturaleza humana con la ley del pecado y muerte y aún así no pecó, entonces él como creador se convertirá en el perfecto sacrificio por los pecados de todos. Ahora para la iglesia, sí, la iglesia de los primogénitos, de las primicias o primeros frutos, eso es para que nosotros podamos caminar en sus pasos. Dice aquí, continuando en el verso 24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿cómo es que estamos muertos al pecado? A través del bautismo. Ese bautismo, como lo hemos visto, representa la muerte y sepultura, y nuestro pacto y nuestro compromiso con Dios, para salir de esa tumba acuática y caminar en una nueva vida. Estando muertos a los pecados, dice aquí, podamos vivir hacia justicia, tomando el pan sin levadura de sinceridad y verdad, la palabra de Dios, caminando de la forma correcta. Dice aquí, por cuyos azotes ustedes fueron sanos, porque ustedes eran como ovejas yendo por el mal camino. Sí, todos pecamos, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Todo gracias a Jesucristo. Primera de Juan 3, verso 5. Esto es Primera de Juan 3, 5. Y ustedes saben que Él apareció para poder quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Esto nos dice lo que necesitamos hacer cuando nuestros pecados nos han sido perdonados. Y necesitamos eso de una u otra manera todos los días, porque la batalla contra el pecado es constante. Es diario. No termina mientras estemos en esta vida. Verso 6. Todo el que vive en él no practica pecado. No dice que uno no peque y que cuando encontramos pecado e injusticia en nuestras vidas nos arrepentimos y se nos perdonan nuestros pecados. Una vez que nos hemos bautizado y recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para poder vivir nuestras vidas de tal manera en la que Dios quiere que vivamos, tenemos acceso a Dios por el perdón de nuestros pecados de forma continua. Con ello, cuando sacamos esos pecados de nuestra vida e introducimos el camino de Dios, el estudio, la oración, entonces Dios escribe sus leyes en nuestro corazón y nuestra mente. Primera de Juan 1:6. Si proclamamos, Juan incluye, se incluye a sí mismo también, dice que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Ese es el peor tipo de pecado y mentira porque uno lo cree. Dice, y no estamos practicando la verdad. Por un lado, no estamos practicando el pecado y por el otro lado, debemos estar practicando la verdad. Verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. No de alguno, no parcialmente, no de la mayoría, sino de todo. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que la ley de pecado y muerte no se encuentra en nosotros y que somos personas justas, no es verdad. Todos los seres humanos tenemos pecado. Dice, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Veamos qué es lo que debemos hacer y cómo es que funciona. Colosenses 3 nos muestra la operación completa de sacar levadura, introducir el pan sin levadura. Sacar el pecado, introducir la justicia de Dios. Colosenses 3, verso 1. Dice así. Por tanto, si ustedes han sido levantados junto con Cristo, es decir, bautizados y sacados del agua junto con Cristo, busquen las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. Siempre tengamos eso como algo central en nuestra mente. Ahí debe de estar. Verso 2. Coloquen su afección en las cosas que están arriba y no en las cosas que están sobre la tierra. Porque han muerto a través del bautismo y han muerto al mundo y a Satanás. Y sus vidas han sido ocultas junto con Cristo en Dios. Noten la promesa que se encuentra ahí. Verso 4. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esa es la meta. Nosotros tenemos que pelear contra el pecado. El pecado dentro de nosotros. Contra Satanás. Contra la sociedad y el mundo que nos rodea. Todos se nos presentan como problemas. Pero conforme amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y oramos y estudiamos y nos sometemos a Él, entonces podemos crecer y vencer el pecado. Verso 5. Por tanto, condenen a muerte sus miembros los cuales están sobre la tierra. ¿Cuáles son estos? Aquí se nos dice inmoralidad sexual, impureza, afecto desordenado, deseos malignos, sí, que es la lujuria, y codicia la cual es idolatría. Esos son grandes pecados, pero Pablo dice que los saquemos, que los condenemos a muerte, que los saquemos de nuestra vida. Ese es el propósito de la conversión. Sí, Dios ha provisto una salida por medio del sacrificio de Jesucristo. Eso es verdad. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo y espera que hagamos nuestra parte. Que lo hagamos de tal manera que reconozcamos el pecado, que nos arrepintamos de él y que lo saquemos de nuestras vidas. Estos pecados enlistados en el versículo 5 son grandes pecados. Así que Pablo dice en el verso 6, dice, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya no debemos vivir de esa forma. Dice, entre quienes ustedes también caminaron una vez cuando estaban viviendo en estas cosas. Y probablemente usted pueda tener pensamientos y recuerdos en su mente de esas cosas. las cuales le puede pedir a Dios que le ayude a limpiar. Nosotros somos limpiados de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Tenemos su sangre aplicada a nuestras vidas y a nuestros pecados para que sean removidos, sean quitados. Y Dios dice que Él quita nuestro pecado, apartándolo de nosotros, así como está apartado el oriente del occidente. Verso 8. Pero ahora deberían también quitarse estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, indignación, malicia, blasfemia y lenguaje sucio de su boca. No se mientan uno al otro, viendo que deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras. Quitarnos esas cosas, deshacernos de ellas. Verso 10. Y deben vestirse del nuevo hombre, quien está siendo renovado, tiempo presente, en conocimiento de acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó. Recordemos, hermanos, que la conversión es un proceso. Esto es de lo que estábamos hablando. Y es por eso que tenemos el sábado, la Pascua y los días santos. Porque en ellos nosotros aprendemos el plan de Dios a través de ellos, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos deshacernos del pecado. Ponerlo fuera de nuestra vida, de nuestra mente. Eso es el efecto que tiene las fiestas santas de Dios en nuestras vidas. La renovación de nuestra mente. O como dice en la palabra griega, metamorfosis, una transformación de la mente. Romanos 12, verso 1. Dice lo siguiente. Romanos 12, 1. Los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo. No se trata solamente de venir a la iglesia los sábados y es todo, no. Es algo que tenemos que vivir todo el tiempo, todos los días, día y noche. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. Verso 2, no se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados, metamorfos, por la renovación de sus mentes, siendo renovados continuamente, para que puedan probar lo que es bien, agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Esto nos muestra que estamos venciendo nuestros pecados de manera activa si hacemos estas cosas. Recuerden lo que Jesús dijo a las siete iglesias, aquel quien venciere. Colosenses 3, verso 11. Colosenses 3, 11 dice así. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino Cristo es todas las cosas y está en todos. Vístanse entonces. ¿Sí? Y todas estas cosas tienen que ver con una actitud mental, con la manera en la cual pensamos teniendo el Espíritu Santo de Dios, con las leyes y mandamientos de Dios siendo escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vístanse entonces como los elegidos de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted ha elegido, o mejor dicho, que usted y yo hemos sido elegidos por Dios. Santos y amados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todo esto se refiere a tener una actitud de amor y de servicio, soportándose uno al otro. Si alguien no es de la manera en la que nosotros pensamos que debería ser, ¿quiénes somos nosotros para juzgar cómo debe de ser esa persona? Sopórtense, dice. Si surge un problema, ore al respecto. ¿Es Dios capaz de cambiar las cosas? Sí. ¿Es Dios capaz de cambiar a las personas? Sí. Él es capaz de convertir a las personas. De hecho, esa es su especialidad, a eso se dedica. Soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro. Si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo, ¿sí? O es decir, la unión o atadura de la perfección. Vamos a ver eso en un minuto. Verso 15, y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones, para lo cual fueron llamados en un cuerpo y sean agradecidos. Noten cómo es que todo esto se lleva a cabo. Esto es algo fantástico cuando lo entendemos. Dice, dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y en todo. Necesitamos hacer esto año tras año. Y necesitamos ser enseñados en cómo hacerlo mejor. Cómo Dios ama eso. Cómo Dios nos ama a nosotros. Cómo Dios nos ha llamado. Hermanos, que sigan teniendo una buena fiesta de panes sin levadura. Si tienen oportunidad, vayan a internet y descarguen los diferentes estudios que hay acerca del tema. Y sobre todo les recomiendo que descarguen el mensaje titulado El verdadero compañerismo o comunión con Dios. Eso los inspirará a querer crecer, a querer cambiar, a querer vencer de una manera tremenda. Ahí se habla del amor de Dios y del amor de Cristo. Les recomiendo que hagan eso. Si alguno de ustedes lo tiene en DVD, véanlo nuevamente. Eso les ayudará a permanecer sin levadura en Cristo Jesús. Amén.